Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Saludos a la audiencia del resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Desde Giramundo Televisión Comunitaria conversamos con Rodrigo Martín Magallanes, licenciado en Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo y becario de CONICET, quien analiza el proyecto del municipio de Guaymallén sobre los terrenos abandonados del ex ferrocarril Belgrano. De acuerdo a lo publicado por el municipio, se realizó un acuerdo con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, AVE, para hacer uso de los terrenos y comenzar desarrollos inmobiliarios privados. Desde su análisis sociourbano, Martín nos explica que el área es de un gran valor histórico por el desarrollo que provocó el ferrocarril a mediados del siglo XX, también de gran valor económico actual por el punto en el que se ubica. Es cercano a la ciudad de Mendoza y es una zona densamente poblada. Frente a este nuevo master plan del municipio, el investigador se pregunta qué modelo urbano se priorizará, qué posibilidades de vivienda habrá, si se reservan espacios verdes públicos y si los actores locales pueden participar en el debate por este rediseño urbanístico que implementará el gobierno local. Escuchamos la entrevista a Martín Magallanes.
Esa estación se inaugura cuando surgen los ferrocarriles argentinos, creo que es en el 49. Y si pensamos en la ciudad, en Guaymallén como parte de una ciudad en crecimiento en esa época, era un punto neurálgico de Guaymallén, porque el surgimiento de esa estación y el ferrocarril generó toda una cultura alrededor del ferrocarril. Si uno camina por ahí puede encontrar muchos galpones o espacios grandes, digamos, industriales, ¿sí?, que formaron parte de todo lo que vivía alrededor del ferrocarril y también barrios. Sí vale decir que, bueno, todo ese material ocioso y terreno inmobiliario de ferroviario quedó como un vacío urbano dentro de lo que es un entramado de la ciudad que es muy densamente poblado. Estamos hablando de que Guaymallén es la zona más urbana, ¿sí? Podríamos decir que esa línea urbana llega hasta un poquito más allá de Villanueva y ya, o sea, la ciudad ha avanzado, pero digo, el área urbana más consolidada. La agencia que se encarga, Agencia de Administración de Bienes del Estado, que es la que se encarga de los terrenos ferroviarios, le está dando el visto bueno para rematar no solo estos terrenos, sino también los que están localizados en el centro, que eran del ferrocarril San Martín, ¿sí?, enfrente de lo que es el Procrear, ¿no es cierto?, en calle Perú, Las Heras y Pacha. Entonces, estos terrenos son oportunidades para los... Ahora, me parece que lo que está de fondo, que es interesante plantear, bueno, ¿la ciudad para quién? ¿Cómo hacemos ciudad? ¿Qué intenciones hay detrás de estos proyectos? Sí, hay algo que es interesante respecto a cómo urbanizar, es que primero que estamos en una es un área que es estratégica porque conecta a varios, a cuatro por lo menos, distritos de lo que es Guaymallén, ¿no es cierto? Tenemos San José, tenemos Nueva Ciudad, Belgrano, Pedro Molina, vendría a ser el área de influencia, y que hablamos del área Belgrano, particularmente el área más densamente poblada del área metropolitana, y que es el área con menos espacios verdes. O sea, el espacio verde como espacio público para de expresión, de encuentro, ¿no es cierto?, la necesidad en esa sustentabilidad. Sería interesante que exista un espacio verde, que creo que está contemplado, y dentro de esas otras facetas que se plantearon en ese proyecto inicial, no sé si es el master plan del que hablan es ese o hay otro, pero digo, en los master planes vienen a ser como una estrategia que tienen los gobiernos locales para, bueno, es la herramienta de negociación con quienes que inviertan. Entonces están buscando inversiones. Por lo que está planteado es que se buscan inversiones privadas del desarrollo inmobiliario. Y ahí es donde entra también, bueno, el desarrollo inmobiliario entendemos que buscará algo respecto a lo habitacional. No sé si ese desarrollo busca solucionar de alguna manera la crisis habitacional que existe en Mendoza, que es creciente cada vez más. El último censo daba que del total de hogares censados, solo el 60% es propietario, creo que anteriormente era el 64% por ahí. Entonces, dado que hay cada vez mayor cantidad de personas que están bajo una situación de inquilinato. Pensemos en un contexto de liberalización de precios del alquiler, cada vez más difícil alquilar también. Entonces, hay una situación en un área donde de clase media baja, podríamos decir, o baja, o ponemos la categoría que quieran, pero lo que sí es importante es que hay necesidades habitacionales también en esta zona. Entonces, si estos proyectos apuntan, me pregunto, esto es como investigador, la ciudad que se quiere, ese desarrollo que va a venir de Guaymallén, ¿buscará solucionar la situación habitacional o buscará desarrollo inmobiliario? Como sí vemos en la ciudad de Mendoza, probablemente han surgido varias torres en altura que vienen a ser los nuevos barrios privados en el centro de la ciudad, que bueno, ¿será hacia ese lado o habrá un punto intermedio? Yo creo que hay un punto intermedio. Sí es positivo para Guaymallén, porque es un área que está de alguna manera abandonada desde hace mucho tiempo y que muchos gobiernos han querido hacer algo, pero no conseguían este permiso, por eso es festejado tanto desde el municipio. Restará por ver si en ese proyecto están incluidos los feriantes de Guaymallén, que en el 2017 fueron expulsados, reprimidos también, de lo que es la vieja estación, los andenes, donde funcionaban las ferias. También hay reclamos del Club Atlético Argentino en ese espacio, tener un espacio que había cedido a Comodato en su momento. No sé si están contemplados estas necesidades locales o es un proyecto para ponderarse en el área metropolitana nomás. Estaría bueno que en estos planes, estos master plan, sean convocadas las organizaciones que habitan, que construyen el territorio, para ver, bueno, cuáles son las necesidades que hay en el área. En qué manera puede ser el espacio público un espacio diverso también, no solamente para el mercado, digamos, o para una mirada nomás, no sé si es directamente el mercado, pero bueno, eso me parecería interesante en esto de que muchos de los conceptos que aparecen en el urbanismo es la gobernanza, que es una palabra que se usa muchísimo, la gestión participativa, bueno, ¿hasta cuándo son participativos? ¿Qué mecanismos de participación tienen los estados locales, los gobiernos locales? ¿Cierto?
Reportó Silvana Giovanna Caizón para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo desde Giramundo Televisión Comunitaria en San José, Guaymallén, Mendoza.
Luego de reiterados y extensos cortes de luz que se dieron en Potrerillos el anterior fin de semana largo, distintos prestadores turísticos de la zona, junto a vecinos y vecinas, ya cansados de esta situación que se vive hace años, se reunieron en las puertas del Ente Provincial Regulador de Electricidad, EPRE, para presentar una nota de reclamos. Charlamos con Fernando Pereira, vecino y prestador turístico, que nos cuenta lo sucedido en esa reunión.
Creo que esto no es nuevo, no es que pasó recién ahora, sino que viene desde hace muchos meses atrás. Desde la Asociación Turística de Potrerillos había presentado una nota, sí, pero en enero, como para que por favor regularice lo que es el servicio, por ejemplo, las bajadas de tensión y demás que estábamos teniendo. La verdad es que nunca tuvimos una respuesta al respecto. Vamos a un escalón más arriba. ¿Cuál es el escalón más arriba? El escalón tendría que ser el reclamo ante el ente regulador de las empresas privadas. En este caso es el EPRE. Dado a que el día jueves y viernes hubo una seguidilla de cortes, pero en el mismo horario, que también ustedes lo habrán vivenciado, sí, que fue a las 8 de la noche en el mismo horario, y nada, con un valle totalmente explotado de gente, la industria que predomina en nuestro hermoso valle es la industria turística, lo cual no se pudo prestar un servicio acorde a la situación, siendo que fuimos una vez más uno de los destinos más elegidos de todo el país. Sí. Y no puede ser que nosotros sigamos pagando nuestras facturas tengamos las condiciones que estamos teniendo en este momento. Entonces, ante la situación, el ETRE pasó a contarnos un poquito cómo ellos funcionan. En base a eso, una de las cosas que nos comentaban es de que ellos tienen como parte admisible del prestador de energía, que en este caso es EDEMSA, que ellos pueden tener nada más que 9 cortes, y escuchen esto porque como data, la verdad que es vital para darse cuenta el malísimo servicio que estamos teniendo hasta la fecha. Ellos tienen 9 cortes en semestral, y nosotros tuvimos nada más, o sea que tienen que tener un cúmulo de 12 horas en un semestre sin luz, que eso sería como lo permitido. Uh-huh. Y nosotros en solo dos días, ya llevamos acumulado más de 10 horas, si no me equivoco.
Sí.
Lo cual esto hace que rompe cualquier tipo de parámetro y las bajadas de tensión. Y es más, ahí en la misma reunión había gente presente en la cual había perdido electrodomésticos.
Claro.
Por las bajadas de tensión y los cortes de luz que habían sucedido. Entonces dijimos, esto ya es inadmisible por el lado que lo mires. Nosotros lo que pedimos fue de que por favor hicieran no tan solo el reclamo hacia el ente, digamos, regulador, como para que persiga a la empresa privada de EDEMSA, sino que también es exigirles de que empiecen a hacer obras como de infraestructura, como para poder solventar el servicio de manera acorde, teniendo en consideración que somos uno de los puntos neurálgicos más fuertes a nivel turístico. Entonces, bueno, nada, el EPRE lo que va a hacer, lo va a multar, esto como todo proceso, todo reclamo tiene derecho a defensa, y ese proceso, bueno, lleva días hábiles, etcétera. Pero sin embargo el reclamo se elevó de manera sumamente positiva, que de ahí nosotros teníamos más o menos unos 10 días hábiles aproximadamente como para tener una respuesta de cuál sería su causa, ¿no?
Informó Radio Comunitaria La Leñera para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Buenos días y muchas gracias. Esta semana se realizó en todo el país una jornada de lucha frente a la falta de respuesta del gobierno nacional ante la emergencia alimentaria y el ajuste a la economía popular. En Mendoza hubo varias acciones que se desarrollaron en diferentes puntos y estuvimos en una concentración convocada en Guaymallén. Dialogamos con Juan, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, y esto nos decía.
Los reclamos específicos tienen que ver con que hace 4 meses que no llega alimento a los comedores, ni un kilo de arroz está llegando. Están dando de baja indiscriminadamente planes de potenciar trabajo a compañeras, sobre todo migrantes, por haber viajado a algún país limítrofe. Y porque el ajuste no se aguanta más, los tarifazos no se aguantan más, los sueldos no suben. Al final parecía que la casta era el pueblo trabajador. Y en este contexto, a nivel nacional, se está realizando esta jornada nacional de lucha. Nosotros como FOL estamos realizando esta acción acá en Guaymallén, pero también hoy se realizan otras acciones en la provincia de Mendoza. Los compañeros del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, los compañeros del Polo Obrero van a estar movilizándose también. La idea es poder llenar un poco la ciudad con acciones de protesta. También las compañeras del FOL que están en el este están realizando actividades allá, y así como en Mendoza, en todas las provincias del país.
Juan también nos comentaba que hace unas semanas diferentes organizaciones le entregaron al gobierno provincial de Mendoza un petitorio para que interceda ante el gobierno nacional. Al respecto comentaba lo siguiente.
No hay canales de diálogo abiertos. Ni gobierno provincial ni gobierno nacional están atendiendo a las organizaciones sociales. Eso recrudece muchísimo más la situación, porque aún en los peores gobiernos anteriores, por lo menos existía la instancia de poder dialogar. En este caso, el Ministerio de Capital Humano tiene cerradas todas las vías de diálogo y el gobernador está completamente alineado en esa postura. Entonces, se está volviendo muy compleja la situación. Que el gobierno nacional esté eliminando la provisión de alimentos para los comedores implica que esos comedores están funcionando gracias al bolsillo de las compañeras que cocinan, para que los comedores puedan seguir funcionando. Y la situación es difícil también porque no es que se acercan para uno. Viene la madre de familia y dice, necesito para 6. Viene el señor que está a cargo de su familia y dice, necesito para 8. Entonces van con sus tuppers, se llevan a su casa. ¿Qué ha pasado? El Ministerio de Capital Humano, con una estrategia muy cruel, ha pedido validación de los comedores para que solamente van a entregar a aquellos que tienen un lugar físico donde la gente pueda comer. Eso es como una de las características para que los habiliten.
¿Un restaurante?
Quieren un restaurante. Entonces, ¿qué sucede? La gran mayoría de los comedores de este país no funciona así. Eso implica un gran desconocimiento por parte de la gente de Capital Humano. ¿Quiénes son los comedores que tienen espacio físico? Las iglesias evangelistas. Entonces, ahí también se alcanza a ver una transferencia de fondos entre sectores que mantienen alianzas ideológicas, como es el sector evangelista y los sectores de ultraderecha. Es lo que se ha visto mucho en Brasil, como ha pasado también, y que acá tiene un trabajo silencioso, pero ¿qué sucede? Sin desmerecer, por supuesto, ningún credo religioso, pero bueno, algunas cuestiones se van viendo como un poco más claras también en ese sentido.
Informó para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Desde el territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, informa La Bulla, comunicación alternativa.
Este pasado jueves 11 de abril se vivenció un consejo deliberante muy autoritario y transodiante. La presidenta del consejo, Agustina Arancibia Rodríguez, solicitó a la policía que desaloje a compañeras trans que se encontraban en el recinto, exigiendo el cumplimiento de sus derechos, el cupo laboral trans y la reincorporación de compañeras despedidas impunemente en la municipalidad de San Luis meses atrás. También se les negó a expresarse en el recinto para manifestar las situaciones de discriminación y hostigamiento que venían pasando. Por otro lado, concejales de la oposición e integrantes del PJ fueron quienes impidieron esa represión policial, haciendo una cadena humana para impedir que la sacaran. No es la primera vez que en este último tiempo los medios comunitarios estamos alzando las voces de las personas que han sido despedidas en un gobierno provincial y un consejo deliberante, transodiante y autoritario. Escuchamos a Zaira Rojas, integrante de la Corriente Nacional, Loana Berkins.
La identidad de género, nosotros hemos venido acá solamente a pedir unas disculpas, que se retracte, porque no solamente están con los derechos de nuestras compañeras quitándole trabajo, sino también están discriminando, están siendo racistas con todo un colectivo entero que tiene años de lucha y que no lo vamos a permitir, porque venimos no desde esta gestión, desde el anterior y desde el anterior y desde el anterior, luchando por el cupo, luchando por el cupo en el consejo, luchando porque nuestras compañeras puedan venir a debatir acá para que fuéramos parte de un consejo. Y además seguimos en esto, no queremos aceptar discursos de odio, porque si no nosotras tenemos que decir que el municipio ahora se encuentra en un estado de discriminación total, porque como lo dijo el concejal, ahora van por la identidad, porque somos identidades, ¿no? O sea, nadie lo puede negar, nos debemos el derecho básico que es el respeto como ser humano. Lo que nosotros venimos a pedir acá es que esta funcionaria se retracte y que el cuerpo de funcionarios mayores la hagan recapacitar, y así también que...
¿Qué dijo la concejal? ¿Nombre de la concejal?
Bueno, trató de decir que era, que esto era un circo. La verdad es que no es un circo porque nosotros somos parte del pueblo.
¿Sabes que a la concejal que hay una ley que
habla... ¿Nombre de la concejal?
¿Cómo es el nombre?
Lisbeth.
Bueno, hay una ley de género que es la 26.743. Se la digo para que la lea porque quizás le falta perspectiva de género, y eso sí es un lineamiento político. Porque las políticas de este gobierno que está gobernando hoy en día es de derribar las políticas de género construidas por el colectivo feminista y por el colectivo transfeminista. Y hay una ley de identidad de género que la violan constantemente. No es tan solo una cuestión de política, no es tan solo una cuestión de si te cae bien o no te cae bien y no querés formarte, sino que están violando una ley que es prácticamente la identidad de género de las compañeras.
Y si quieren saber si esto es político, sí, somos nosotras, todo el colectivo
todas
completo, somos sujetos políticos. Y somos parte de la política. Y nuestro colectivo tiene historias de lucha. Y somos más políticos que lo que ella nos quiso tratar como cirquera. La cirquera es ella, que está ahí en un lugar donde no se debe al pueblo. La cirquera
lo
es
dijo burlescamente.
Sí, burlescamente.
Así fue.
Sí.
En este proyecto lo que se solicita es que se declare el repudio a los dichos de la funcionaria del Ejecutivo, como dije, Adriana Garro, en relación a la trabajadora de planta permanente y legalmente desvinculada a la señora compañera Carla Heredia, que si este cuerpo no repudia lo que sucedió, estamos permitiendo cualquier cosa. Es una opresión por parte de un Estado sobre una persona por su condición de género.
Nosotros responsablemente no podemos permitir que esta situación sea utilizada políticamente para generar más división en la sociedad, convirtiendo este recinto en un circo romano, desvirtuando el verdadero cometido del cuerpo legislativo.
Por favor, cerrar el debate, presidenta, por favor.
Vuelta a comisión.
Vamos acá.
Sí, vamos a tomar la vuelta a comisión del proyecto.
Sí, vamos a tomar los ojos.
Sí, vamos a tomar los ojos. Sí, vamos a tomar los ojos.
Informó para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, La Bulla, comunicación alternativa.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.